Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Bienvenidos al episodio número 14 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Si quieren escribirme por cualquier comentario, consulta, crítica, lo que quieran, pablo@serecurioso.com.ar. Muchas gracias a los varios mensajes que nos vienen llegando. Estamos encantados siempre de recibir todo mensaje, crítica, elogio, comentario, sugerencia, lo que sea. pablo@serecurioso.com.ar. Y recuerden también que tenemos nuestra modesta página en serecurioso.com.ar, en la que pueden volver a escuchar los programas anteriores. Y ahora sí, ya nos metemos en nuestro programa del día de hoy. Nunca mejor dicho que nos metemos en el programa de hoy sobre la relación de la música y la arquitectura. Obertura de hoy, para iniciar el programa, es La consagración de la casa, opus 124 de Ludwig van Beethoven, a quien le encomendaron esta obertura como homenaje a la reapertura del Teatro Josef Stetter de Viena de octubre de 1822. En este programa y el próximo, en dos episodios, vamos a explorar distintos puntos de contacto entre la música y la arquitectura. Su afinidad conceptual, cuanto al enfoque creativo o artístico con el que son concebidas y creadas, el interjuego y de vuelta la influencia mutua que la música y la arquitectura han tenido a lo largo de la historia, tanto en cuanto a música escrita para ciertos ámbitos, como ámbitos e instalaciones creados para la música o para ciertas obras. Los distintos diseños de salas de concierto y cómo la ciencia, la acústica más específicamente, juega un papel en estos diseños. También en un plano menos estricto, casos de inspiración mutua, como obras musicales y construcciones arquitectónicas fueron unas fuentes de inspiración de otras y alguna otra cosa que seguramente tendremos. Hay una frase muy citada de Goethe que dice que la arquitectura es música congelada. La frase original de Goethe es: llamo a la arquitectura música petrificada. El tono mental, decía Goethe, que nos produce la arquitectura se asemeja al efecto que nos causa la música. Uno podría decir que se trata en ambos casos de disponer elementos. En la arquitectura uno está disponiendo elementos en el espacio y en la música los dispone en el tiempo. Esencialmente es así, pero recorrer las construcciones, un edificio, un templo, la casa, necesita de un tiempo. Y la música, en su práctica, necesita del espacio, aunque uno idealmente podría imaginar que la música no necesita del espacio. Hoy por hoy, cada vez más, la música parecería que no necesita del espacio, ni de los músicos y las músicas, sino que le alcanza con los parlantes, la radio, teléfono, auriculares, lo que sea. Y ya desde la irrupción tecnológica de las grabaciones y las transmisiones a distancia, y ni hablar en la era en la que estamos actualmente, que tenemos una disponibilidad absoluta a un clic o un tap en cualquier lugar que estemos de la música que se nos ocurra, en estas condiciones nos olvidamos fácilmente de la dimensión espacial de la música y de la práctica musical. En la práctica musical hay instrumentos que tocan y voces que cantan, y que tocan y cantan en vivo, en un espacio, en un ámbito físico, que puede ser al aire libre o en nuestro hogar, o históricamente ha sucedido en un anfiteatro a cielo abierto, en la iglesia, en el teatro, la sala de conciertos, la sala de baile o el bar de la esquina. Los ámbitos en los que tiene lugar la práctica musical, y especialmente su acústica, condicionan la música. El estilo musical, tanto en lo compositivo como en lo interpretativo, y la creación y la interpretación musical, a su vez, demandan, necesitan ámbitos propicios para su ejecución, y además los hace construir. Los compositores de todas las épocas han escrito música en general y ciertas obras en particular para su interpretación en ámbitos específicos, desde el Renacimiento y el Barroco hasta nuestros días. La música y la arquitectura comparten una terminología común muy amplia. En una y otra hablamos de la forma, de materiales y elementos, curvas, contrastes, ritmos, regularidades, variaciones, armonía. En ambas hay color, texturas, proporciones, distancias. Y para ahondar en esta relación entre la música y la arquitectura, tenemos un invitado.
Hola, soy Juan Manuel Cañonero, arquitecto y profesor de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Estoy preparando una tesis llamada Arquitectura y Música, en donde investigo la aplicación de la teoría musical en la composición arquitectónica. Voy a leer algunos fragmentos derivados de esa investigación que fueron publicados en un artículo de la revista Área número 25 con el título de Arquitectura de la Música, la influencia de la música en los espacios arquitectónicos. La arquitectura y la música se articulan siguiendo un preciso orden compositivo que recurre a la matemática para su aplicación práctica, bajo la apariencia de la armonía o de la proporción canónica. Es por ello que arquitectos y músicos han tenido contacto a lo largo de la historia para retroalimentar sus procesos creativos y dotar a sus respectivas artes de nuevos elementos compositivos. Existen ciertas analogías fácilmente reconocibles entre las dos artes. Una pieza musical se compone de cimientos que sustentan la armonía, generalmente los bajos, posee estructura que la divide en partes, frases musicales, cadencias, y concluye con las terminaciones, arreglos. En arquitectura, las obras comienzan con un boceto que confluye en un plano, regido por medidas y cálculos, para concluir con los detalles. El músico enfrenta un camino similar en su composición, pasando del croquis a la partitura, donde organiza y estructura su obra para luego armonizar y arreglar el conjunto resultante. Thank you.
los mayores puntos de contacto de la arquitectura y la música tiene que ver con las salas de concierto. Y naturalmente que uno de los factores que más incidencia musical tiene en el diseño de las salas de conciertos y teatros es la acústica. Hay varios factores que inciden en la mejor o peor acústica de una sala. Un oyente que esté ubicado en un punto cualquiera de la sala recibe dos tipos de sonido. Uno es el denominado sonido directo, es decir, el que le llega directamente desde la fuente emisora sin ningún tipo de interferencia. Y el otro es el sonido indirecto o reflejado, originado naturalmente como consecuencia de las distintas reflexiones que sufre la onda sonora al incidir y rebotar sobre las superficies del recinto. Todas las reflexiones que llegan a un oyente dentro de los primeros posteriores 50 milisegundos desde la llegada del sonido directo son integradas por el oído humano a ese sonido directo, y en consecuencia su percepción no es diferenciada respecto del sonido directo, se escucha todo como un único sonido. El retardo de 50 milisegundos equivale a una diferencia de caminos entre el sonido directo y el sonido fruto de la reflexión de aproximadamente unos 17 metros. Esta cuenta sale directamente de la velocidad de propagación del sonido en el aire, que es de unos 345 metros por segundo. El retardo y la intensidad de las primeras ondas reflejadas, comparadas con la onda directa, definen la calidad acústica de un lugar, de un local. Las reflexiones aisladas con un retardo de más de 50 milisegundos dan una sensación de eco. Thank you. Estamos escuchando el concierto para dos violines en La Mayor, Riom 552, titulado Con Eco a la Distancia, de Antonio Vivaldi. Todas las cuentas de cuánto tiempo tardan los sonidos directos y los indirectos en llegar del emisor al receptor se hacen en función de la forma de la sala y de su tamaño o volumen. Entre los diseños o las formas habituales que podemos encontrar de las salas están los siguientes. Uno es la rectangular, también conocida como caja de zapatos. No hay ningún misterio en esta, es más larga que ancha. El escenario está en uno de sus extremos, en uno de los lados más cortos del rectángulo. Otra forma es la de abanico, que cuanto más se aleja del escenario, más ancha se va haciendo. Luego tenemos el abanico invertido, que por supuesto es más ancha, más cerca del escenario, y se va cerrando, angostando a medida que se aleja del escenario. Combinando primero una de abanico y luego un abanico invertido, nos da una hexagonal. Otra forma muy conocida por la mayoría de nosotros es la de herradura, como el caso del Teatro Colón y tantos otros teatros. Y hay una más que vamos a ver próximamente, que es la de terrazas trapezoidales, como la de la Philharmonie de Berlín. Cada forma, con su volumen, determina cómo se propaga y cómo va rebotando el sonido, determinando así la calidad acústica de la sala. Thank you. pero forma y volumen no son los únicos factores.
Además de la forma y del volumen, se puede calibrar la acústica de las alas mediante el uso de distintas superficies de absorción que impiden la concentración acústica y adaptan el tiempo de reverberación a los valores necesarios. Una alternancia adecuada entre superficies reflectantes y absorbentes tiene un efecto sobre la reflexión similar al que se consigue dando a las paredes una forma especial. Las superficies que pueden producir eco tienen que reflejar difusamente el sonido incidente, es decir, dispersarlo. Las reflexiones difusas, gracias a la distribución uniforme del sonido, conducen a curvas de reverberación planas y uniformes. En el cálculo del tiempo de reverberación se deben considerar todas las superficies, personas, mobiliario y decoración, con sus valores específicos de absorción. Las superficies vibrantes absorben las frecuencias graves. Las superficies con huecos y cámara de aire suelen absorber las frecuencias medias. Los materiales porosos se emplean para absorber las frecuencias altas. Cuanto menor sea la absorción, más lentamente decrecerá el nivel sonoro en el recinto, afectando directamente el tiempo de reverberación de la sala. Los materiales fonoabsorbentes poseen un coeficiente de absorción que permite medir los niveles de rendimiento de los mismos en relación a las distintas frecuencias.
Y hay que prever también la presencia de público. ¿La función va a estar a pleno o la sala va a estar medio tirando vacía? Porque el público también absorbe ese sonido y hay que tenerlo en cuenta. Si cambia mucho el sonido de la sala con más público o con menos público, ¿cómo ensayan los músicos sin público, acostumbrándose a un tipo de sonoridad para luego tener que tocar con otra sonoridad cuando haya público presente? Las buenas salas, esperablemente, no generan demasiada diferencia entre la acústica con público y sin público. Y además, en el diseño de la sala, tiene que haber una suerte de negociación, digamos, entre escuchar bien en todos los asientos y ver bien en todos los asientos. Así que, como vemos, diseñar una sala de conciertos es todo un arte. Luego de la destrucción de la sede de la Orquesta Filarmónica de Berlín durante la Segunda Guerra Mundial, se planteó la reconstrucción de una nueva sala de conciertos en un sector vacante frente al Tiergarten. La ubicación cerca de la frontera entre las dos Alemanias pretendía lograr la comunión a través de la música de toda la sociedad alemana, rompiendo las barreras políticas. El concurso, que tuvo lugar en 1956, tuvo como ganador a Hans Scharoun, arquitecto alemán, que obtuvo el diseño ganador. La idea revolucionaria de Sharon fue considerar a la música como el corazón de las cosas. Sharon había observado que cuando los músicos están improvisando música, cuando un grupo se pone a improvisar, generan a su alrededor un círculo de forma espontánea, círculo de oyentes. De esta manera, los músicos y el público se ubican en un mismo plano de jerarquías, un igualitario, logrando una verdadera comunión social. Estos principios se correspondían con los de Herbert von Karajan, que en aquel entonces era director de la Orquesta Filarmónica de Berlín y que formó parte del desarrollo del proyecto. Karajan envió una carta a los jueces del concurso. Decía, de todos los diseños presentados, hay uno que parece destacarse sobre los demás, que se basa en el principio de que los artistas deben estar en el centro. Este proyecto parece afortunado por varios motivos. La forma de implementación de las paredes ciertamente tiene sentido en lo acústico, pero lo más impresionante de todo es la concentración completa del oyente en el evento musical. No conozco ninguna sala existente en la que la cuestión de los asientos esté tan bien resuelta como en este proyecto. Me parece a mí y a mi asistente Winkel que esta disposición, con la orquesta ubicada en el centro, será más adecuado que cualquier sala conocida para el estilo musical de la Filarmónica de Berlín, cuyas características principales son su proyección del sonido y la manera especial en que respira al inicio y al final de cada frase musical, y que se va a adaptar muy bien para las funciones y los ensayos. Sharon concibe el auditorio como un recipiente multifacético, con formas angulares, planos ladeados y bandejas estratificadas de asientos que parecería que flotan a distintos niveles. El resultado es una evocación a la música en términos espaciales, logrando además una acústica óptima. Al mismo tiempo, la innovadora resolución del escenario central establece una igualdad en los sectores del público, unificando la categoría de las butacas sin lugares privilegiados. Las ubicaciones sobre la parte posterior de la sala quedan relegadas en calidad de sonido, pero priorizan la visual y la oportunidad de ver al director de frente. Así reemplazaron a la vieja Philharmonie, destruida, como decíamos, en la Segunda Guerra Mundial en el año 44. La sala sinfónica es parte de un edificio muy particular, amarillo, asimétrico, que de alguna forma parecería como una carpa, con la sala de conciertos principal con una forma de pentágono. Y todas estas características están presentes, estilizadas, en un isotipo hermoso, que son tres pentágonos enlazados sobre un fondo amarillo. Esta disposición de asientos, estilo viñedo, con terrazas que se elevan alrededor de un escenario orquestal central, se convirtió luego en un modelo para otras salas de conciertos, como la Ópera de Sydney, la Gewandhaus de Leipzig y la Philharmonie de París. El concierto de apertura tuvo lugar el 15 de octubre del 63, con Herbert von Karajan conduciendo la Novena Sinfonía de Beethoven, cuyo segundo movimiento estamos escuchando, grabado por Karajan con la Filarmónica de Berlín, una grabación hecha pocos meses antes de la inauguración de la sala.
Thank you.
Un nombre ineludible, si hablamos de música y arquitectura, es el de Yanis Xenakis, compositor, arquitecto, teórico de la música, greco-francés, nacido en 1922 y fallecido en 2001. Xenakis fue un pionero en el uso de modelos matemáticos en la música, aplicando conceptos de la teoría de conjuntos, procesos estocásticos y teoría de juegos. Y influyó también en el desarrollo de la música electrónica y por computadora. Xenakis integró la música con la arquitectura, diseñando música para espacios preexistentes y espacios para integrarse con composiciones musicales. Estamos escuchando su obra Metástasis para 61 ejecutantes, que está estructurada sobre ideas matemáticas de Le Corbusier, con quien trabajó en el desarrollo del pabellón Philips, encargado al estudio de Le Corbusier en 1956 por la empresa Philips para la Exposición Universal de Bruselas de 1958. El trabajo recae en Xenakis, que desarrolla y profundiza algunas ideas planteadas por Le Corbusier. Le Corbusier había imaginado una composición espacial vinculada estrechamente con una pieza musical realizada por Xenakis y con un poema electrónico de Edgar Varèse. La forma del pabellón surge así de la composición de Xenakis, de la partitura gráfica y sus múltiples glisandos. El pabellón Philips lo creó en conjunto con Le Corbusier, que al no reconocer a Xenakis como coautor, parece que provocó el distanciamiento entre ambos. Mientras trabajaba con Le Corbusier, Xenakis estudiaba armonía y contrapunto y componía de noche, a deshoras. Buscó el consejo de varios maestros, pero no le fue muy bien. Primero con Nadia Boulanger, después con Arthur Honegger, cuya reacción a la música de Xenakis fue poco entusiasta. Se fue a estudiar con Darius Milhaud, pero estas lecciones también resultaron poco fructíferas. Entonces le recomendaron que tratara de estudiar con Olivier Messiaen. Olivier Messiaen, que dijo poco tiempo después: "Comprendí de inmediato que Xenakis no era alguien como los demás, era alguien de una inteligencia superior. Le dije: tenés casi 30 años, tenés la suerte de ser griego, arquitecto y de haber estudiado matemáticas. Aprovecha estas cosas, usa todo esto en tu música". O sea que también lo rechazó, pero más constructivamente. Dijo Xenakis en el año 2009: "La arquitectura me enseña una cosa que difiere del modo en el que trabajan los músicos. A considerar la forma del conjunto en la composición, tal como se contempla un edificio o una ciudad. En vez de partir de un detalle, de un tema, para edificar el conjunto mediante reglas, se tiene el conjunto en la cabeza, se piensa en los detalles, en los elementos y, por supuesto, en las proporciones".
Thank you.
vamos a ver dos casos de inspiración recíproca entre la música y la arquitectura. El primero es el de la Casa Stretto, Stretto House, diseñada por el arquitecto Stephen Hall, arquitecto y docente. Fue uno de sus alumnos de arquitectura, que también estudiaba música en la Escuela Juilliard de Nueva York, el que lo ayudó a dar con la línea argumental o conceptual de un proyecto de vivienda que le habían encargado en 1989. El stretto es un recurso musical, típicamente al final de una fuga, en el que el sujeto de la fuga, el motivo y sus imitaciones van entrando cada vez más rápidamente sin esperar a que las demás participaciones del sujeto de las imitaciones hayan concluido, y genera así una suerte de superposición momentánea y acelerada de las voces. Stephen Hall plantea para esta casa una relación con la música para cuerdas, percusión y celesta de Béla Bartók, una obra de 1936 cuyo primer movimiento estamos escuchando. El terreno donde iba a estar ubicada la obra, estaba ubicado en Texas, en Estados Unidos, contaba con unos pequeños ríos y diques cuyos sonidos se superponían al atravesarlo, y es aquí donde el alumno de Hall toma la idea del stretto, presente también en la obra de Bartók. En la vivienda aparecen cuatro cambios de nivel de manera análoga a los cuatro movimientos de la obra de Bartók, en la que además podemos distinguir elementos más pesados, la percusión, y más ligeros, que serían las cuerdas y la celesta, algo que, mirando con ojo de arquitecto, es bastante identificable en la estructuración de la obra de Hall. El segundo ejemplo es maravilloso y tiene como protagonista a Heitor Villa-Lobos, el gran compositor brasilero que acá demuestra un espíritu lúdico y creativo genial. Se trata de New York Skyline, Horizonte neoyorquino, que fue originalmente escrito para piano en 1939 en Río de Janeiro y que el mismo Villa-Lobos transcribió para orquesta el mismo año. El material melódico para la obra se basa en el método de Villa-Lobos que llamó milimetrización. Consiste en proyectar los contornos de cualquier horizonte sobre papel cuadriculado o milimetrado, como si copiara los contornos, pero solo por las líneas del papel cuadriculado o milimetrado, resultando una suerte de electrocardiograma, para decirlo de algún modo, al que luego le asignaba notas musicales a las líneas horizontales. Acá la fuente de la melodía es el perfil de Manhattan con sus rascacielos altos, altísimos, lo que resulta en saltos intermedios muy amplios. A líneas más altas, fruto de un rascacielos más alto, correspondía una nota más alta, y cuando el siguiente edificio era un poco más bajo, la nota iba a ser un poco más baja. Vamos a escuchar New York Skyline en la versión original de piano por Nelson Freire. Si buscan en YouTube, está el video que reconstruye a partir de la partitura el contorno del horizonte, muy revelador. Y de paso nos regala un procedimiento sencillísimo para escribir música, o como mínimo como disparador creativo musical. Y nos vamos por la puerta, espero que sea la puerta grande. Vamos a seguir explorando y profundizando en la relación de la música y la arquitectura en el próximo episodio de Seré Curioso. Muchas gracias a Juan Manuel Cañonero por su participación y por su artículo, del cual nos nutrimos para este episodio de Seré Curioso. Muchas gracias también a Numa Biard, a Fabián Persic, a Boris y a todo el equipo de Radio Nacional Clásica. Sigan escuchando la radio. Si quieren escribirme, estaré encantado de recibir sus mensajes en pablo@serecurioso.com.ar. Recuerden que pueden volver a escuchar los episodios anteriores en nuestro sitio serecurioso.com.ar. Y ahora sí, nos vamos con Construcción de Chico Buarque. Chao, gracias.
Amou daquela vez como se fosse a última. beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. No chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego.
Amor daquela vez
como se fosse o último.
Beijou sua mulher
como se fosse a única.
E cada filho seu
como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos embotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
E tropeçou no céu como se ouvisse música.
E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago.
Morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plásticas.
Certo pra descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir.
massa, desgraça que a gente tem que tossir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Cheiras a nos beijar.